funky debunk the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go.
Buenos días, ¿qué tal? La sintonía del baloncesto de manos de los Red Hot Chili Peppers vuelve a sonar aquí en Radio UMH. Es hora de comentar todo de parado en el universo de la pelotita naranja. Jornada cargada de baloncesto que en unos momentos trataremos con el resto de integrantes del Dobles Figuras. Vamos ya al grano, como siempre conmigo, lo mejor de cada casa. Alejandro Ferrer nos trae lo de parado de la 16ª jornada de la Liga Endesa. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Y además hoy es su cumpleaños, felices 22, Alejandro, no te creas que nos olvidamos de ti.
Muchas gracias.
Antonio Ruiz Ferrer, hoy al lado también de la técnica, analiza materia de top 16 en la Euroliga. Y por último, la voz del Lucentum de la cadena Ser, Roberto Prada, nos trae las novedades de este cierre de primera vuelta de la Liga Adecco Plata. Hoy con un invitado que ya teníamos ganas de tenerlo por aquí, el vicepresidente del club lucentino, Dani Drasola. Buenos días, chicos, buenos días, Antonio, buenos días, Roberto. Y luego ya presentaremos a Dani como Dios manda.
Buenos días.
Buenos días.
Súbete un poquito, Antonio, que no te oímos muy bien. Y por último, un servidor, Paco Hernaiz, que tratará de unir de la mejor manera posible todo este conjunto y llevaros lo mejor del baloncesto alicantino, nacional y europeo a través de radio.umh.es o en los diales 99.5 FM Elche, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Este programa se llama Dobles Figuras, tenemos Twitter, @doblesfigurasEU. Y dejando las presentaciones a un lado, vamos allá con los titulares de este lunes 12 de enero de 2015. En Liga Endesa, el Barça remonta en la prórroga y vence al Unicaja en un partido que pasará a la historia, 114-110. En otro partido agónico, Sergio Llull anota un 2-1 a falta de 2,9 segundos y culmina la remontada blanca ante el Baskonia, 75-74. El Bilbao Basket sigue de dulce y bate al Valencia Basket en un gran encuentro, 82-80. A falta de una jornada para cerrar la primera vuelta, ya se conocen 6 de los 8 equipos que disputarán en febrero la Copa del Rey de Gran Canaria. En Euroliga, el Real Madrid, único invicto en el grupo E del top 16, venciendo a Telecom y Galatasaray en las dos primeras jornadas. El Barça, por su parte, ganó el Panathinaikos y se sitúa 1-1, mientras que Unicaja y Laura Alcucha quedan como colistas del grupo F con 0 victorias y 2 derrotas. Y por parte del CB Lucentum, se reconduce la senda de la victoria tras el varapalo de quedarnos sin copa a manos del Basket Pla. Los chicos de Cucuruza consiguen la 10ª victoria y empata con Cáceres y Guadalajara por la pugna del segundo puesto. Hoy estará con nosotros Dani Drasola, como ya hemos adelantado antes. Finiquitados, los titulares, entramos en materia de Liga Endesa en el repaso a esta 16ª jornada con Alejandro Ferrer. Bueno, pues buenos días, Alejandro, compañero hoy. Empezamos rápidamente, que hemos empezado un poquito tarde, con este repaso, si quieres, de la 16ª jornada de la Liga Endesa.
Allá, es una jornada, pero puede ser perfectamente una jornada de play-off por los partidos que había.
Por los partidos que había, muy, muy interesantes. Empezamos con el repaso de la jornada. Montaquí fue labrado 83, Iberostar Tenerife 66.
El Juventud remontó en Murcia y ganó 70-77.
El Baloncesto Sevilla perdió 61-76 frente al Guipúzcoa Basket.
victoria sorprendente por la forma en que se produjo. Gran Canaria ganó al CAI en Zaragoza 78-102.
El Movistar Estudiantes ganó 78-73 al Abruisador Manresa.
El Madrid ganó por la mínima 75-74 ante el Laboral Cucha.
El Río Natura Montbus ganó 78-73 frente al Morabanc Andorra.
En el partido histórico de la jornada, Barcelona 114, Unicaja 110.
Sorprende mucho, ¿eh?, esos 114 puntos del Barça. Madre mía, parece que haya jugado dos partidos en vez de uno. Y por último, el último partido de la jornada, el Bilbao Basket ganó 82-80. Repasando rápidamente la clasificación de la Liga Endesa, tenemos Unicaja líder en solitario, 13 victorias, 3 derrotas. Luego Madrid, Bilbao y Juventud con 12 victorias, 4 derrotas. El Fútbol Club Barcelona se coloca 11-5. Luego tenemos un grueso de 3 equipos: Valencia Basket, el Valle Gran Canaria y Quez Zaragoza, 9 victorias, 7 derrotas. Río Natura, Montbus y UCAM Murcia con 8-8. Laura Alcucha en solitario 7-9. Luego otro bloque de 3 equipos con Iberostar Tenerife, Guipúzcoa Basket y Movistar Estudiantes con 6 victorias, 10 derrotas. Boracmanda Andorra se sitúa 15º con 5 victorias, 11 derrotas. Y por último, los 3 últimos clasificados: Montaquiz fue Labrada y la Bolsa de Manresa con 4 victorias, 12 derrotas, y el Baloncesto Sevilla con 3 victorias y 3 derrotas. Destacamos datos de los dos partidos más importantes que conformaban los líderes de la clasificación: el Fútbol Club Barcelona 114, Unicaja 110.
El partido, un partido histórico e inolvidable, un festival ofensivo, se metió 224 puntos entre los dos equipos, que es el cuarto partido más anotador en la década. De la Liga Endesa. El pasado, bueno, forzó la prórroga con un espectacular y afortunado triple de Alex Abrines.
Más churro, ¿no?, que otra cosa.
Sí, este Fasón buscó la falta, pero bueno, el Balear buscó el triple y lo metió, vamos.
Bueno, un churritillo como es aquel de Felipe de espaldas, bueno, vamos a dejarlo así. Seguimos.
Los azulgranas, bueno, no solo ganaron, sino también igualaron el récord de triples que tiene el Juventud, 20 triples, desde la línea esta nueva, desde que lleva 5, no sé cuánto tiempo lleva, pero bueno, desde el 75 de la Liga Endesa. El Unicaja roció la miel a los labios, tuvo el partido en dos ocasiones, dominada por 3 a falta de 3 segundos, el triple mencionado de Abrines, y la prórroga dominada por 4, solo que un parcial de 10-0 del Barça.
Ya finiquitó las opciones del Unicaja. Pasamos ya al repaso del Real Madrid contra el Laboral, el partido televisado por...
Teledeporte,
75-74.
Sí, bueno, un 2-1 de Jules salvó al Madrid, porque bueno, falta 2 segundos, ese 2-1. Salvó al Madrid porque el Madrid jugó con más corazón que baloncesto, fue a remolque todo el partido. El Laboral Cucha llegó a dominar por 11 puntos. Y bueno, yo creo que a los postcolonistas se escapó, tuvieron ese miedo de la victoria, y recordemos que con esta derrota pierden sus opciones matemáticas de jugar la Copa del Rey, un equipo que era habitual.
Tras 17 años estando el Caja Laboral, y bueno, un regreso esperado, el de Nocioni.
De Nochón y 13 puntos.
Repasamos ahora rápidamente las opciones que tienen los equipos, los dos equipos restantes para la Copa del Rey de Gran Canaria 2015, rápidamente.
Recordamos que son los que pueden optar a esta plaza, son Valencia Basket, el CAI Zaragoza, el Río Natura y el UCAM Murcia.
Que el mejor que lo tiene es el Valencia.
El Valencia Basket, junto con el CAI, los dos tienen un balance de 9-7. El Valencia, si gana su partido, matemáticamente ella jugará la Copa del Rey, igual que el CAI. Y además tiene la vera más 62. El que más complicado tiene es el UCAM Murcia, que tiene un menos 29. Pero bueno, juega contra el Tenerife, que no se juega de montón mucho, está en la zona intermedia. Y el CAI Zaragoza, aunque juega contra el Guipúzcoa, está nuevo, el equipo de Donostierra, pues está necesitado de victorias y pues un partido peligroso.
Repasamos ya el quinteto de la jornada por aquí. Tenemos como base
a Marcinho Huerta, 19 puntos, 8 asistencias y 27 de valoración.
Un habitual, un escolta.
Sergio Llull, en el Madrid no juega de escolta, bueno, en algún momento, pero sí.
Lo entendemos.
17 puntos, 2-1 y 22 de valoración.
¿Cómo alero?
A Kyle Kuric, que metió 31 puntos, 7-8 en triples y 31 de valoración.
¿A la pivot?
A Angelo Bach, a pesar de su equipo perdió, hizo una gran actuación, 28 puntos, 7 rebotes y 38 de valoración.
Casi nada. ¿Y como 5?
A Quintele, de Montaquiz, por la grada, 19 puntos, 11 rebotes y 32 de valoración.
¿Y nuestro jugador doble figura de la jornada?
Aquí compartido, por números a Quintele, pero bueno, por importancia, Sergio Llull.
Bueno, venga, te lo dejamos porque es tu cumpleaños. Vamos a Euroliga. Bueno, pues buenos días, Antonio Ruiz, hoy al otro lado de la pecera. Vamos allá con este repaso de la Euroliga, que hace mucho tiempo que no hablábamos, después de las vacaciones.
Sí, además ya se dio la primera jornada del Top 16, pero bueno, las vacaciones nos impidieron, nosotros teníamos muchísimas ganas de estar aquí para contar lo que pasa en Euroliga, pero por temas de vacaciones no pudimos hacerlo. El día 28 fue cuando comenzó el Top 16, en diciembre, no esperamos ni al año nuevo, pero bueno, no lo podemos contar. La pasada semana se disputó la segunda, en la que los grandes favoritos no dieron lugar a sorpresas. Ya sin el Valencia Basket en Euroliga, que recordamos está en Eurocup donde defiende título, el Real Madrid y el Barcelona ganaron sus duelos ante el Galatasaray y ante el Panathinaikos, mientras que el Unicaja y el Labor Alcucha cayeron ante el Efes y el CSKA de Moscú respectivamente. Para no olvidar lo que pasó en la primera jornada, solo el Real Madrid, como adelantó Paco los titulares, es en el grupo E está invicto y en el grupo F están el Olympiacos, el Efes y el CSKA de Moscú, que no solo está invicto en el Top 16, sino que está invicto en toda la presente edición de Euroliga. Así que sin perder más tiempo, vamos con el repaso de grupos.
Vamos ya con el repaso del grupo E. El primer partido es el disputado por el vigente campeón, el Maccabi, ganó 78-67 al Estrella Roja.
Un Maccabi que se estrena en este Top 16 con victoria, se estrena casillero de victorias, perdón, le cayó derrotado en la primera jornada, y mientras que el Estrella Roja no ha empezado tan bien como terminó en la anterior fase, en la que lleva dos derrotas. Un inmaculado Brian Randle, que se está convirtiendo en la sensación del Maccabi de Tel Aviv esta temporada. Ni Pargo está haciendo lo mejor que este jugador que venía un poco de la nada, de la gran élite europea. 16 puntos sin fallo, con 9 rebotes, que guió al Maccabi y viene acompañado por un poco habitualmente, que es Skorchanitis, con 15 puntos y 5 rebotes. La clave del partido, la defensa agresiva sobre Marjanovic, que estaba acabando con todos los pivots con los que disputaba, y se quedó en 10 puntos, 8 rebotes, que es un mal partido para Marjanovic.
Sin duda.
Y también la defensa sobre Marcus Williams, que se quedó en 6 pérdidas.
Vamos ya con el repaso al partido del Real Madrid, 93, Galatasaray 78.
Si en Liga Andesa y en las últimas jornadas de Euroliga no estaba convenciendo el Real Madrid, en este partido contra el Galatasaray hizo un juego mucho más acorde con sus posibilidades, y todo sostenido por un gran Felipe Reyes, 22 puntos, 11 rebotes, que sacaban los calificativos para decir que en el Real Madrid el único que está haciendo su verdadero nivel es Felipe Reyes, y ahora lo está recuperando Rudy, Sergi Jules sigue bien, pero se necesitan unos jugadores mucho más entonados para repetir lo del año pasado y mejorarlo, sobre todo. El segundo cuarto del Real Madrid fue clave, 30 puntos para el Real Madrid, 15 recibidos, gran defensa, una de las señas de identidad de Pablo Laso, y así se encarrila la segunda victoria del Real Madrid en este Top 16.
Seguimos con el repaso al grupo E. Zalgiris Kaunas ganó 75 al Alba de Berlín, 62 puntos se quedaron solamente los alemanes.
El equipo lituano vence en casa ante la sorpresa de la primera jornada, que fue que el Alba de Berlín le ganó al Barcelona. En una mala racha del equipo de Xavi Pascual, el Alba de Berlín se aprovechó, pero no pudo hacer lo mismo en Kaunas. Los mejores, por los habituales, James Anderson con 16 puntos, 5 rebotes, y Jan Kunas con 14 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.
Otro partido más, el Barcelona ganó 80-76 al Panathinaikos.
Uno de los partidazos de la jornada, el Barcelona estuvo a remolque durante todo el partido, toda la primera parte estuvo por detrás, alternando desventajas de 5 o 7 puntos, y al final en el tercer cuarto, último cuarto, empezaron a coger ventajas que ya no dejarían remontar. El mejor del partido, pues, como en Liga Andesa, Marcelinho Huertas, 22 puntos, 6 asistencias y 5 triplazos seguidos en el tercer cuarto que marcaron la diferencia. Como para destacar, a Briner de vuelta, Oleson de vuelta, Gesson ya cada vez con más liderazgo, 11 puntos. Y en el equipo griego de Marcus Nelson, que hablamos durante la primera fase de Euroliga que no estaba, pero que se esperaba un gran jugador de él, 16 puntos, 8 de 9 en tiros de campo, que es muy sorprendente para un escolta de estas características. Y Esteban Batista, 9 puntos, 11 rebotes. Estuvieron a punto de darle la victoria al Panathinaikos.
Si te parece bien, vamos ya con el repaso del grupo F. Empezamos con el CSKA, le ganó 99-90 al Labor Alcucha.
Pues otro homenaje al baloncesto en Rusia, que ya, bueno, el CSKA le está haciendo un homenaje al baloncesto durante toda la temporada. El trío exterior que llevaba Wims, De Colo y Teodosic, que vaya trío. Uh-huh. Wims 22 puntos, De Colo 17 puntos, 8 asistencias y Teodosic 18 puntos, 5 rebotes. Fue demasiado para el Labor Alcucha, que además también perdió la batalla en la zona, como pierden habitualmente todas las zonas que se enfrentan al CSKA de Moscú. Uh-huh. Se ha sacado un 12 puntos, 6 rebotes y Voronsevich 13 puntos, 5 rebotes. Y viene el CSKA viene de ganar al Fenerbahce en Turquía, que en ese duelo entre Obradovic y su pupilo Dimitris Etudis.
¿El mejor del TAU, del Caja Laboral, en este caso?
Fue Mike James, que parece que por fin han encontrado la tecla con un norteamericano que lo está haciendo bien. 19 puntos.
Seguimos con el repaso del grupo F. El Olympiacos le ganó 81-58 al Armani Milán.
Pues segunda victoria de Olympiacos, que también sigue invicto en este top 16. Los mejores, pues Printezis, que por fin está encontrando minutos y importancia con Sfeiropoulos, con 12 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Y Maxi Lojeski, que es, en mi opinión, uno de los jugadores más infravalorados de la Euroliga, aportó 12 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Por parte del equipo milanés, Kleiza 3 puntos, Son James 4 puntos, Hackett 5, insuficiente.
El Linsi perdió 60-78 frente al Fenerbahce.
Gran victoria de un Fenerbahce que ha unido bien sus piezas. Solo el Cheska, como os he dicho antes, de Itudis, ha conseguido ganarle al Fenerbahce en las últimas jornadas de Euroliga. Y bueno, no se le puede ganar al Fenerbahce si tus máquinas anotadoras, como son Goodluck y Bogdanovic, uno con 23 puntos y otro con 15 puntos, 5 rebotes, bombardean al Nizhny. Mientras tanto, Bielica y Prolchich, esos aleros, alapivos que son más bases que sus propios bases, dirigieron el ataque a su antojo. También destacar que Tsitsis, Nikos Tsitsis, ha fichado por el Fenerbahce, segundo partido que juega con el equipo de Obradovic, se mantiene en Euroliga, no como el Unish Kazan, y acabó con 2 puntos y 2 asistencias, bastante discreto el partido.
Y por último acabamos con el Anadolu Efes, 74, Unicaja 70.
Remontada de los de Ivković, el Unicaja llevaba en el descanso una victoria, una ventaja de 15 puntos en el Efes. Janin, Draper, Peperoglu, Cedi Osman fueron los mejores, los cuatro anotaron más de 10 puntos, sobre todo poner el énfasis en Cedi Osman, que parecía que era una propuesta de a largo plazo y está demostrando que ya es un jugadorazo en el presente. Ellos cogieron el testigo de unos discretos Kristi y Saric, y bueno, por parte del Unicaja el partido ofensivamente fue malo, los mejores fueron Kuzminskas y Gulovic, ambos con 10 puntos y fueron los máximos anotadores. Un poco discreto el partido ofensivamente de los de Joan Plaza, que además lo reconoció en rueda de prensa.
Cerramos ya con el quinteto ideal para este repaso de Euroliga. ¿Como base tenemos?
Como base repetimos, Marciño Huerta, que hace doblete en este programa.
¿Como escolta?
Nando de Colo.
¿Alero?
Brian Randall, de Maccabi.
Me da datos. ¿Ala pivot?
Felipe Reyes, 22 puntos, 11 rebotes, del madridista.
Casi nada, casi nada. ¿Y como nuestro 5?
No por números, pero sí por sensación y por ver que posiblemente esté de nuevo otra vez en la élite del baloncesto. Sofocles Skorchanidis, Baby Shaq. 15 puntos, 5 rebotes para el pívot de Maccabi.
¿Y nuestro jugador doble figuras de la jornada?
Sé que lo estáis esperando, debuta como jugador doble figuras este año y no por falta de méritos, y es Felipe Reyes.
Vamos para allá. Pues muchísimas gracias, Antonio, y nos vamos ya directamente con Daniel Arzuela y Roberto Prada para hablar del Lucentum. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es decir con gran alegría que por fin está con nosotros Dani Drasola en los estudios de Radio UMH, vicepresidente del Lucentum. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel.
Paco, se llama Paco.
Paco.
Paco. Bueno, Paco. Es que estamos de buena mañana de lunes, empezamos la semana un poquito, bueno, complicada. Buenos días, Roberto Prada.
Buenos días, Paco. Miguel.
Empezamos con una noticia muy importante que nos tiene que destacar Dani Drasola, y luego empezamos con el repaso de la jornada de Liga de Coplata. Se abre en campaña de medio abono, ¿verdad?
Sí. Hoy empezamos a mover este tema, que es importante para nosotros y que esperamos que nos ayude a completar el número de abonados que queríamos a principios de año.
¿El precio y a partir de cuándo se puede conseguir el medio abono?
A partir de mañana, precios 40, 30 y 20. El que no vaya por 8 partidos, que es la segunda vuelta que tenemos en casa, pues simplemente bueno, no le interesa el baloncesto.
Pues ahí lo tenemos martes y jueves en taquilla, ¿verdad? ¿Del horario para conseguir el medio abono?
De 5 a 8 en las oficinas, no en taquilla.
Perdón, sí, en las oficinas del club. Pues ya vamos con Roberto Prada, iniciamos este repaso de clasificación, como siempre con las vacaciones por medio, nos ha pillado, pero bueno, hacemos un pequeño repaso. Y
vamos a ir ligero porque hoy no queremos aburrir al personal. Resultados de la jornada 16, Marín Peixe Galego 66, Samic Iraurgi 75, 19-29 en el último cuarto dio la victoria a Samic, Araberri 75, CB Academy 77, Martín Buesa empata el partido 75 con un triple a falta de 30 segundos. Y en esos 30 segundos va dos veces la Academia al tiro libre, mete uno de dos y luego uno de dos. Y Araberri la tuvo, pero no fue capaz de llevarse el partido. Aquí destacó Jace con 24 puntos, 7 rebotes. Ha sido MVP de la jornada, no le ha servido de nada a su equipo. Kulikov, 13 rebotes. Roberto Guerra, 26 puntos, máximo anotador de la jornada. Sornocha, 62, Cáceres, 90. Al final del tercer cuarto, Cáceres ya mandaba por 30. El partido lo tenía hecho. Guadalajara, 72, Amic Castelló, 71. Partido de la jornada que se decidió con un triple sobre la bocina. Bueno, pues muchos partidos sin perder a Amic, tantos como 11, si no recuerdo mal. Y Santi Villena hizo posible que Amic cayese con ese triplazo. Llevaban 3 minutos los dos equipos sin conseguir anotar y yo creo que es un buen aperitivo para lo que va a ser ese partido de Copa.
La fotaza con 3 décimas del triple de Santi Villena, fotaza espectacular, la colgaremos ahora en el doble de figuras. En el
Barça B 74, Grupo Eulen en Carrefour 66, el último cuarto le dio la victoria al Barça B con un 21-12 de parcial. Dedovic, el máximo anotador de los blaugrana, 15 puntos. El pistolero, sin embargo, estuvo en el Grupo Eulen, 19 puntos para O'Neill Johnson. Getafe 53, Schuben Cambados 50. Se le complicó al Geta al partido en el tercer cuarto. Los gallegos estaban con un 8-15 de parcial y un 34-40 en el luminoso. Remaron los locales hasta el final y se lo llevaron. 14 puntos de Víctor Moreno, el chavalito que lo está haciendo muy bien. 9 rebotes de Spice, entre otros. Y en Calulú, 18 capturas, 25 de valoración para los de Schuben. Esto es una cifra espectacular porque todo el Geta hizo 29 rebotes y en Calulú 18 rebotes el del otro equipo. Casi descansó Basket Pla y Lucentum ganó 56-74. Enseguida repasamos el partido. La clasificación rápida. Primero Amic Castelló, 13 partidos ganados. Segundo, tercero y cuarto empatados a victoria. Lucentum, Guadalajara, Cáceres, 11 victorias. Getafe y Sornocha, quinto y sexto empatados a 9 victorias. Marín Peixe Galego y Óvila, séptimo y octavo con 8. Iraurgi y Xuben de Cambados, noveno y décimo con 7 victorias. CBA Academy, Tarragona, ahora están 11 y 12 en la tabla con 5 victorias. Barça B por debajo de ellos con 4. Los dos últimos, Sainz Oreca, Araberri y Open Tap Basket Plat, 2 victorias cada uno. Lucentum, pues bueno, en el tramo central se llevó el partido. Si es que no, no se puede decir otra cosa. De hecho, ni siquiera es el tramo central. Yo creo que son a falta de 2 minutos y medio para terminar el segundo cuarto y el tercer cuarto. Y ahí el equipo de Cubo Cruza pues respondió. Muchas veces decimos que parece que en el tercer cuarto flojea y esta vez al revés, se llevó el partido. Máximo anotador del encuentro, Javi Marín, 21 puntos. 10 de 15 en tiros libres, forzó 12 faltas personales Javi Marín.
Casi nada.
Máximo reboteador, Dane Johnson, 9 capturas. Y, por supuesto, John Pardina, también 9 capturas. Y el MVP del partido pues fue Javi Marín, claro. Si es que si forza 12 faltas personales y además mete 21 puntos, pues
la valoración se
dispara. Te lo acabas llevando. Bueno, pues este partido sirvió además para muchas cosas. Por ejemplo, 3 minutitos más para el junior Mickey Ortín, que ya suma 6 en la categoría y además metió una canastita. Así que debuta en el Eco Plata la cantera de Lucentum, pues dando sus frutos. Lucentum podría haber tenido un partido cómodo si hubiera metido los tiros libres. No sé Dani qué pensará, pero un 17 de 30 en tiros libres, en este caso no es preocupante porque el equipo ganó, pero pensando en futuro, sí.
Claro, ya sabes que esto se tiene que aprovechar estas oportunidades.
Y bueno, decir, así como dato, que el máximo rebotador de Lucentum fue Pardina, el segundo máximo rebotador fue Marín. Pardina 9, Marín 7, Vidal 5, y son todo el juego exterior. Y los interiores, entre los tres, cogieron 12 rebotes. Uh-huh. Y esto no sé yo, se habla mucho del rebote, es un trabajo de equipo, pero preocupa porque llega la hora de la verdad, hay jugadores interiores a los que los pivots de Lucentum no acaban de saber parar. Evidentemente, Washburn está, parece que a otro nivel, pero hay jugadores que partido a partido, ya se vio a McKayser, por ejemplo, de Open Tap Basket Plan, un jugador que realmente en la liga no estaba brillando y llegó ese día, quizás se le apareció el santo y tuvo un partidazo, pero sí que está teniendo una serie de problemas en Lucentum con determinados jugadores a la hora de pararlos en la pintura.
Hombre, estar segundos y hablar de problemas, ¿qué quieres que te diga? Eso es trabajo del entrenador. ¿Yo qué quieres que te comente, Roberto? No me metas a mí en mergenales de estos. Al final lo importante es que ganamos el rebote, ganamos el partido y que de 9 partidos que llevamos fuera de casa y solo 6 en casa, hemos ganado 6.
Sí, sí.
Hemos ganado ahora mismo más partidos fuera de casa que en casa.
Ganó el rebote y además sin Adri Fuentes, que tiene unos problemas y está subiendo, pues mira, para que Xavi dé un paso adelante, desde que está jugando más minutos, está brillando y con luz propia. Y además, bueno, pues ahora Miki también tiene sus oportunidades.
Siendo jugador de la jornada 2 veces, Xavi Hernández.
Y esto es bastante positivo para el equipo y para el club, desde mi punto de vista. Además, Edu Guillén esta vez tuvo la oportunidad de ser titular, que era algo que venía demandando, y cumplió. Desde mi punto de vista, cumplió. 9 puntos, 3 rebotes. Bien, buen trabajo. Esta vez Navajas quizás no le sentó tan bien la suplencia porque tuvo un partido bastante gris. Y Antonio Gester, pues el hombre destacado de Tarragona, se quedó en 7 puntos y 9 de valoración. Está una media de 12,5 puntos y creo que 14 de valoración por partido. Bueno, pues esta vez apagado, yo creo que supongo que también por el trabajo de Lucentum. No, no bueno, todo es negativo.
Ahí tienes el trabajo de los interiores, que pararon al mejor jugador de ellos, por
bueno,
ejemplo.
Bueno, si te parece, comentamos cosas, porque el aficionado supongo que estará pendiente de Adri Fuentes. ¿Cómo marcha su lesión?
Bueno, Adri Fuentes tiene probablemente para 2 o 3 semanas. La idea, si no surge nada extraño, es que después de la Copa vuelva. Que cure bien porque ha sido una recaída de la anterior lesión. Y esas recaídas son peligrosas. Entonces, bueno, tú has dicho que Xavi está jugando muy bien. Miki nos ayudó el otro día. Javi nos ayudó mucho en Tarragona. Y si todo sigue así, pues probablemente después de la Copa vuelva. No sabemos si volverá antes, ¿eh? Porque este también tiene demasiadas ganas de jugar y al final estas cosas pasan factura.
Y bueno, hemos hecho una pequeña valoración de la primera vuelta. Has dicho tú, oye, el equipo está segundo, está haciendo las cosas muy bien y es verdad. Eso yo creo que lo destacamos semana sí, a semana, que el trabajo del equipo está ahí y desde luego al principio de la temporada se decía el equipo aspira a playoff, aunque el objetivo es la permanencia. Y ese objetivo está muy por encima de lo que se estaba hablando porque ya está peleando por la Copa hasta el final. Pero ha pesado en el vestuario el no haber llegado porque lo tuvieron en su mano. Realmente sabían, supongo, que Guadalajara estaba ganando a Cáceres, era horario simultáneo, y ellos no estaban pudiendo con Open Task, como al final fue derrota.
Ellos no sabían que estaba ganando Guadalajara, pero yo sí, estaba en la grada. Fue dolorosa la derrota, ¿eh? La verdad que ha sido el momento más complicado de esta primera vuelta, porque tuvimos un muy mal tercer cuarto. Se juntaron muchas cosas. Pero bueno, al final el baloncesto es así, lo que te da el día de Zornocha te lo quita el día de Pla. Y bueno, la verdad que la vuelta fue, bueno, no fue muy alegre, pero yo creo que el equipo se ha recuperado muy bien. Y el otro día el sábado compitió perfectamente en Tarragona, perfectamente.
Bueno, ahora nos vienen dos huesos duros, nos viene Guadalajara en casa y tenemos que viajar a Zornocha. Aunque viendo el calendario que nos queda en casa, salvo la salida a Zornocha, CBA, Araberri, aunque lo pusieron complicado, y Barcelona, ¿podemos aspirar a una segunda vuelta mejor incluso, ya teniendo recibiendo a los huesos como son Castellón en casa?
Yo te firmo el mismo resultado de la primera vuelta, ya lo dije el otro día. Hicimos la 10-4, la primera vuelta, si firmamos lo segundo, perfecto. Tenemos 8 partidos en casa y 5 fuera. De momento vamos bien y vamos a ir... el domingo a ver qué pasa contra Guadalajara, que nos tiene bastantes ganas y a ver qué tal.
El equipo más en forma sin duda de la Deco Plata ahora mismo, sí. Con Javi Juárez, el entrenador del CBA Guadalajara, que es, bueno, lo catalogaban muchos como el mejor entrenador de la Liga Deco Plata. ¿Ha preparado algo, vais a preparar algún tipo de promoción para que la gente acuda al centro de tecnificación?
Bueno, estamos en ello. Es un partido interesante, allí ganamos de 18, 19, recuerdo. Entonces nos jugamos aquí, bueno, pues si ganamos tenemos doble ventaja, el llevar una victoria más y el tema del averaje, ¿no? Bueno, esta tarde voy a estar en el club, vamos a ver si movemos el tema para Guadalajara. Yo creo que de los últimos 6 partidos, 5 han sido fuera. Yo creo que bastante aliciente tiene la gente ya para venir a jugar con nosotros, para ver el equipo jugar en casa después de tanto tiempo. Solamente ha habido un partido que fue el día del Barça y además fue la mejor entrada de la temporada. O sea que...
Aprovechando que te tenemos aquí, no solo vamos a hablar de la parcela deportiva, querríamos tocar también pues el tema que te supongo que te tiene crispado día a día, que es el famoso de los problemas económicos de la entidad. Y me consta que el equipo está trabajando, vosotros no paráis quietos, pero la supervivencia del club está asegurada. ¿Qué os estáis planteando ante el plausible cambio de gobierno? Hay elecciones, en cualquier caso puede pasar cualquier cosa y vosotros dependéis de un dinero público.
A ver, vamos por partes. Primero, nosotros estamos aquí gestionando un club del cual, como todo el mundo sabe, el dueño es el ayuntamiento. No tenemos una permanencia fijada, no tenemos un respaldo de una asamblea de socios, estamos aquí temporalmente. ¿Qué va a ocurrir en mayo? No tenemos ni idea. No sabemos si va a cambiar el ayuntamiento, como has dicho, ¿no? De hecho, esta semana lo que cambia es el alcalde. Y tendremos que, al menos, conocerlo y hablar con él y saber las ideas que tiene. Como os digo, nosotros estamos aquí de manera temporal, de manera provisional, parece ser, y cuando llegue junio, pues nosotros presentaremos nuestro proyecto y el dueño, que será el ayuntamiento, mande quien mande, pues nosotros pues ya nos dirá lo que quiere que hagamos, si es que quiere que nos quedemos o no.
¿Habéis contemplado la posibilidad de disolver el club y refundarlo como una fundación?
No depende de nosotros, Roberto. No depende de nosotros. A ver, si nosotros fuéramos los dueños del club, tendríamos, diríamos las ideas que pensamos y cómo nos gustaría que fuera. Pero al ser los gestores del club, tenemos que atenernos a lo que el dueño mande. Entonces, no sabemos lo que ellos van a decidir hacer.
Es duro. Claro,
sí, ha quedado bastante claro.
No queríais que viniera, pues...
La verdad
muchas
es que
gracias,
es,
Dani.
Es una pena. Nosotros nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias, Dani, en nombre de todo el equipo de Doble Figuras, por venir aquí a nuestra casa, Radio UMH. Ya seguramente te veremos más por aquí dentro de muy poquito. Así que nada, muchísima suerte para la temporada del CB Lucentum y nosotros nos veremos por el centro de edificación. Recordad, próximo domingo, 12:30, contra el CB Guadalajara, partidazo en la Liga de Ocoplata. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos. Nos dejamos con Homo Viador.